Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Última entrevista del día de la temporada y miramos precisamente al verano, a nuestras vacaciones de verano, pero de cara a esas vacaciones estivales hablemos de la ansiedad, una de las emociones, aflicciones, enfermedades más extendidas de la sociedad actual. Patricia Ramírez, más conocida como Patri, psicóloga en redes sociales. Hola Patricia, muy buenos días.
Hola Chema, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ya te vamos a tener que buscar una sección fija, Patricia. Eres ya casi colaboradora del programa.
Me apunto totalmente.
Bueno, evidentemente hablas mucho y bien de la ansiedad, cuentas a tus pacientes los entresijos de esta enfermedad y también a todos tus seguidores mediante una obra de teatro, La ansiedad no mata pero fatiga, que interpretas junto a Rafa Blanca, siempre con mucho humor, y que este fin de semana vuelves a traer al Teatro Campos de Bilbao. La ansiedad no mata pero fatiga. Ojo con la dichosa ansiedad, Patricia, porque en vacaciones, que se supone que son un momento pues de descanso, de desconexión, paradójicamente también nos puede atacar.
Totalmente, porque hay gente que se pone unas expectativas altísimas con las vacaciones, o porque se ve en casa sin poder conciliar con niños pequeños y va de campamento a casa de los abuelos, o porque le cambian incluso el humor y el calor, o sea, que el verano, que lo tenemos así como algo idílico, el momento de playa, descanso, pues no para todo el mundo es igual, ¿no? Hay gente que se ve con más carga familiar, que le afecta a veces la soledad, porque claro, todo el mundo no hace más que colgar fotos idílicas y viajes idílicas en las redes sociales, y no todo el mundo tiene la economía, las posibilidades, los amigos para tener momentos tan maravillosos como vemos en las redes.
Bueno, y luego está la ansiedad por tener o por llegar a las vacaciones, que yo la he tenido un poco esta semana, que es mi última semana, y se me ha hecho más larga de lo normal. Bueno, ¿por qué nos invade la ansiedad, Patricia? ¿Dónde está el origen?
Pues mira, el origen está en nuestro sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando nuestro cerebro detecta una amenaza. Tú fíjate que nuestra respuesta a ansiedad está diseñada para que se desencadene cuando nos vemos ante una situación de peligro real, donde nosotros estamos en peligro, pero hoy en día la desencadenamos con cualquier situación incómoda. Si encuentras un atasco, si tu pareja no ha hecho lo que tú le pediste, si tus hijos han sacado una mala nota, si tienes que ir a una reunión y tienes miedo a no dar la talla, si quedas con amigas y eres la tímida que nunca interviene, ¿qué pensará más de mí? O sea, estamos continuamente con un montón de pensamientos que nos dicen que no podemos con lo que tenemos delante, que no somos suficientes, infravalorándonos, autosaboteándonos, y eso nos genera mucha ansiedad. Y si a esto le sumas el ritmo de vida que llevamos, ¿no?
Claro.
Síndrome de la vida ocupada, en el que hemos interiorizado que estar todo el día corriendo, hacer muchas cosas, es sinónimo de éxito, pues la gente no da para más. La verdad es que hay muchos estresores, pero fundamentalmente es esto, ¿no? Cómo nuestra mente nos autosabotea continuamente con el peor de los escenarios y estar todo el día en modo correr y hacer.
Jo, eso del síndrome de la vida ocupada, que lo mencionas muchísimas veces y no es para menos, porque ese no parar y todo actividades como sinónimo de éxito, jo, qué equivocados estamos si nos metemos en ese bucle, ¿eh?
Sí, y metemos a los niños, porque tú fíjate que los niños van corriendo del colegio al piano, del piano al violín, al atletismo, al inglés, al chino, como si nuestros hijos tuvieran que hacer un montón de cosas para demostrar al mundo los hijos tan maravillosos que tenemos. Les quitamos el tiempo de descanso, el tiempo de jugar, y los niños están estresadísimos. Les robamos incluso hasta las horas de sueño, que es lo más importante que puede tener un niño para poder crecer de forma sana y que su cerebro se ordene mientras duerme, pero hay muchos padres mucho más interesados en que sus hijos hagan 20.000 historias. Y luego llegan las cenas familiares o las vacaciones donde nos reunimos con los abuelos y presumimos de todo lo que hacen nuestros hijos. O sea, otra vez les inculcamos a los niños que hacer muchas cosas es tener éxito en la vida. Y terminan pues con un estilo igual que sus padres. Entonces estamos muy equivocados. Yo creo que el éxito está en vivir de manera coherente con tu vida, en tener una escala de valores firme, sólida, en tener tiempo de autocuidado y de descanso, de ser una buena persona, ser responsable, no hace falta ser perfeccionista ni exigente, está en otro sitio el éxito y nos daría una calidad de vida muchísimo mayor.
Pues me dejas la pelota botando, porque precisamente de cara al verano y a las vacaciones, un buen mensaje, un buen consejo, Patricia, sería saber parar.
Sí, hacer menos. O sea, no hace falta que si tú te vas de vacaciones ahora a una ciudad que no conoces, tengas que visitar todos los museos, acudir a todos los restaurantes que has visto en internet, visitar todas las cafeterías, todos los monumentos, todos los parques. No, elige. Elige y al elegir lo que haces es priorizar y renunciar. Y eso nos da muchísima paz. Entonces, priorizo, por ejemplo, un viaje, pues al que le guste de museos, y al que le guste la naturaleza. Igual veo un museo y hago tres excursiones. O igual hay gente que quiere hacer un viaje más gastronómico, pero todo, todo, todo no cabe. Si queremos venir relajados, habiendo disfrutado y habiendo saboreado, porque si no vas a todos lados viéndolo todo y no ves nada.
Claro. Y
Hacer
aburrirse.
menos,
Elogio del
y
aburrimiento,
disfrutar más.
Patricia. Aburrirse, que aburrirse además está neurológicamente comprobado que es bueno para el cerebro.
Claro, porque primero permite que nuestro cerebro se relaje, que nuestro cerebro va todo el año hiperconectado con tantas redes sociales y sobrepasado, porque recibimos mucha más información de la que el cerebro es capaz de procesar, y el cerebro necesita un descanso, y el descanso se lo da no hacer nada. Y cuando yo hablo de no hacer nada y las ventajas que tiene también para la creatividad, la gente enseguida dice: oye, pero no haciendo nada puedo contestar unos correos. Digo que no hacer nada es no hacer nada. Como mucho tirarte en un sillón y leer algo que te genere placer, pero no es estar en un sillón y aprovecho para contestar correos, mensajes y de todo, y me voy quitando esto del medio, que es otra tarea más.
Bueno, nuestro cerebro es que es un amigo, un compañero que puede ser también muy, muy traicionero, porque muchas veces, esto también tú incides mucho en ello, ¿no? Nos hace interpretar de manera dramática muchas cosas que ni siquiera han sucedido, ¿no? Los ISIS.
Claro, es que el cerebro está preparado para que tú conozcas los peligros que puedes tener, porque el cerebro quiere que tú sobrevivas ante todo. Lo que ocurre es que hoy en día tenemos un sistema de vida que nos ofrece mucha calidad y mucha seguridad, y entonces hemos mandado todo lo que son los avisos a otras tareas que no son tan importantes, y continuamente nos va avisando de un montón de cosas que pueden pasar, pero con una probabilidad bajísima, pero que nada más pensarlas ya eso nos altera y nos genera ansiedad, porque está comprobado que cuando imaginamos y fantaseamos con el peor de los escenarios, tú sientes también ansiedad. O sea, no hace falta que pase lo temido para que tengas ansiedad. Basta con que fantasees con ello para ya sentirte mal. Pero si tú piensas que tu hijo está en un campamento y va a estar solo, que va a tener un esguince, que es un tío despistado, que a ver si se va a caer, que los monitores no tienen tiempo para atender a todos los niños, si luego piensas que te vas a ir de vacaciones y que el avión se va a retrasar y que a ver si no te vas a enterar con el idioma, y estás siempre pensando, y sí, pues al final eres una persona sufridora que además te impide disfrutar de tu presente, porque tu mente siempre está en el futuro fantaseando con todos los problemas que pueda haber. Y esto no nos ayuda a prevenirlos, porque la mayoría de esos problemas no se pueden prevenir. Si los pudieses prevenir, dejarían de ser un easy,
Claro.
¿sabes? Entonces estamos todo el día sufriendo y cuando miras para atrás dices: Dios mío, si llevo 20, 30 años en mi vida siempre pensando en lo peor y rara vez ocurrió aquello que yo imaginaba.
Patri, ¿cómo se manifiesta la ansiedad? Me refiero a que no solamente es un tema ya de que, bueno, que lo tienes ahí en la cabeza o que estás nervioso, es psicosomática, ¿no? También se ve en
Claro,
el cuerpo.
se ve, la ansiedad da muchas muestras de muchas maneras. La da a nivel cognitivo, con pensamientos desastrosos. La da muchas veces con emociones que no solamente aparecen con la ansiedad, sino la frustración y la tristeza de ver tu vida limitada por cómo la ansiedad te limita, pero la da sobre todo físicamente. Esa sensación de ahogo, problemas digestivos, porque el estómago, el aparato digestivo está muy conectado con el cerebro. Tenemos 80 millones de neuronas en el estómago. Entonces, todo lo que tú sufres a nivel mental se conecta con el estómago. Hay gente que tiene diarreas, hinchazón, dolores de estómago, problemas para hacer la digestión. Está conectada con el corazón. A veces te puede alterar la tensión arterial, tener la sensación de desasosiego, de no poder respirar bien. Y luego, el aparato, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la piel y el cabello también está conectado con la ansiedad. Hay gente que tiene caída del cabello fruto de la ansiedad, o picores en la piel, o brotes de psoriasis, muchísimos temas del sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmune se deprime cuando tú llevas mucho tiempo sufriendo ansiedad. Entonces hay gente que tiene pues esos herpes que se les quedan ahí para toda la vida, un sistema muy debilitado. O sea que, ojo, la ansiedad no mata, pero te va debilitando físicamente muchísimo. Y hay gente que va de médico en médico intentando entender qué le pasa físicamente. El médico te dice: no, usted no tiene nada. Claro que tienes, no tienes algo detectable, igual por una ecografía, pero sí que tienes un tema psicosomático que a ti te está generando un dolor o una molestia y que tiene un, y que necesita un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Claro. Jo, fíjate, Patricia, hay un oyente que nos escribe, que evidentemente está escuchando la entrevista, y plantea o pregunta algo que me parece también muy interesante. Y es verdad que le pasa a mucha gente. Es habitual que cuando lleguen las vacaciones empiecen a aparecer dolores y molestias. Dice este oyente que a su mujer le suele pasar y le suele vacilar.
Así
le dice
es.
Que cuando terminen las vacaciones ya te recuperarás. Esa gente que se pone enferma
Así
en
es.
Cuanto empiezan las vacaciones.
Claro, pero la gente no se pone enferma porque lleguen las vacaciones. La gente se pone enferma porque su cuerpo y su mente en ese momento permiten relajarse porque ya no tienen que estar con el estrés del trabajo. Y ahí es cuando el cuerpo y la mente dicen, ¡buah! Es nuestro momento también para recuperarnos y debilitarnos. Cuando tú estás sometido a un nivel de estrés continuo y tienes que dar esa famosa, entre comillas, pongo tu mejor versión y estar en muchas cosas a la vez, tu exigencia física y biológica hace que tu cuerpo no se venga abajo. Y cuando tú acabas una época de exámenes, una oposición, el trabajo y el cuerpo dice, ¡buah, es mi momento! Ahí es cuando toda la parte que lleva sufriendo y aguantando intenta recuperarse a través del cansancio y a través de, bueno, pues de otros trastornos que no afloran cuando saben que no se lo pueden permitir. Nuestro cuerpo y mente son muy sabios. Por eso hay mucha gente que no toca fondo teniendo que tocarlo porque exigen a su cuerpo seguir trabajando. Esto es durísimo y cuando de repente te permites descansar, descansa todo. Y por eso hay veces en que aparecen un montón de molestias, dolencias, cuando sales de esa vorágine de la exigencia y el trabajo.
Hablábamos antes, Patricia, de saber parar. Y ahora te pregunto por la paciencia. Para frenar la ansiedad hay que entrenar la paciencia. ¿La paciencia se puede entrenar?
La paciencia se puede entrenar, por supuesto. De hecho, no estamos entrenados en la paciencia porque, bueno, pues porque este nivel de correr, correr, correr nos lleva, bueno, pues a no tener un ratito para saber que tenemos que parar, ¿sabes? O sea, entonces la paciencia la tienes que entrenar aprendiendo a dar una respuesta amable, tranquila, en momentos en los que tú tienes que esperar sí o sí. Y tenemos una situación con la tecnología que no favorece la paciencia, porque tú date cuenta que todo es a golpe de clic. Te mandan un mensaje y tienes que contestar, te mandan un WhatsApp y tú contestas, te mandan un correo y tú contestas. O sea, hemos convertido todo en inmediato. Y tu cerebro entiende que el éxito otra vez está en dar una respuesta inmediata. Y ya no sabemos esperar. Tú ya no te compras un libro, ves un libro y vas a la librería a hojearlo o lo encargas. Tú sabes que si no está en la librería de al lado de tu casa, te metes en Amazon, compras el libro y te llega mañana. Entonces la gente lo quiere todo y lo quiere todo ya. Por eso es muy difícil tener paciencia, pero se debe entrenar. Y se debe entrenar justo con cosas como esas. No lo voy a comprar en Amazon, voy a esperarme al fin de semana a bajar al centro, a ver mi librería a la que suelo ir siempre y lo voy a pedir ahí. O sea, poniéndonos nosotros pequeños gestos que nos ayuden a ser pacientes.
Estamos hablando de saber parar, de entrenar la paciencia. Y el humor, el buen humor, se entiende, claro, la risa, porque tus espectáculos, estuviste hace poco en Bilbao, también hablamos contigo con Nena, no te compliques, ahora vienes este fin de semana de nuevo con La ansiedad no mata, pero fatiga. Siempre, hombre, evidentemente hablas de temas serios, pero siempre canalizándolos a través del humor. ¿La risa es una buena, un buen remedio, un buen bálsamo para la ansiedad?
Pues mira, el humor y la risa resulta que son respuestas antagonistas con la ansiedad. En el momento en el que tú te estás riendo y te lo estás pasando bien, no estás nervioso. Porque imagínate que la ansiedad y la risa van a través de circuitos en el cuerpo. Bueno, pues el circuito que tú utilizas para reír es el mismo que utilizas para la risa. Entonces, cuando estás en una cosa, no estás en la otra. De hecho, muchísima gente cuando ríe después de una carcajada, después de una tarde de risas con amigos, dice sentirse completamente relajado. Porque tu cuerpo has movido la musculatura, has estado en una situación en la que tú sabías que no había peligro y te has sentido bien. Entonces, intentar ver la parte humorística de la vida en este momento que estamos tan dicotómico, que todo blanco o negro, que hay que opinar sobre todo, estés de acuerdo y si no estás de acuerdo actúas en plan hater, que todo nos lo tomamos de esta manera tan seria, tan personal, como si fuesen ataques personales, es algo que tenemos que hacernoslo mirar. Porque el hecho de buscar la parte humorística de la vida, que también implica relativizar no tomarte las cosas como si fuese un ataque personal, bueno, pues ayuda a vivir con muchísima más calma.
Mira, Patri, vamos a escuchar un audio de un oyente que nos acaba de llegar ahora mismo.
Venga.
Yo he pasado por diferentes etapas en mi vida de ansiedad, estrés, por vivencias que he tenido. Y una de ellas derivó en tensión alta por ansiedad y estrés. Y otra en un síndrome de taco sumo por años de acumulación de estrés. O sea que el estrés es horroroso, horroroso. Agur.
Bueno, pues ahí queda la reflexión de esta oyente, Patricia.
Claro, fíjate que ha dicho uno de los síntomas que hemos dicho antes, la tensión alta, ¿no? Y ¿sabes lo que ocurre? Que normalmente estos síntomas aprendemos a convivir con ellos porque no solemos escuchar nuestro cuerpo, o sea, nos permitimos dormir poco, estar con esa tensión alta, tener dolores de estómago, porque es algo incómodo pero que no te incapacita, ¿sabes? Entonces tú sigues forzando, tirando de la máquina hasta que un día el cuerpo te dice se acabó. Y entonces te pega, de verdad. Pues hay gente que ha tenido una hemiplejia, que se le ha perdido la visión de un ojo, que luego ha recuperado, pero el cuerpo te da un susto de verdad y te para. Entonces hay que decirle aquí a todos tus escuchantes y escuchantas que cuando el cuerpo te dé señales como que tú notes un carácter irascible, ganas de llorar, problemas de cansancio, fatiga cognitiva, que no sé, que se te haya perdido, que pierdas la ilusión por las cosas que antes te gustaban, que te rías menos en la vida, que estés con ese carácter avinagrado a que todo el mundo le contestas mal, tu cuerpo te está dando señales. Ni qué decir si tienes dolores de estómago, cefaleas continuas, te rechinan los dientes por la noche, tienes tensión muscular, hormigueo, que te escuches, porque eso te está diciendo que tienes que cambiar algo en tu vida. Y la gente no lo cambia hasta que no termine ingresada. Hay que saber parar en el momento adecuado, no cuando el cuerpo no puede más.
Patricia, más tiempo juntos, esto ya no es inherente al verano, es inherente a cualquier periodo vacacional. Más tiempo juntos puede aumentar los conflictos familiares y los conflictos de pareja. Esto es un tema muy recurrente en los medios de comunicación cada verano. Esta estación es una prueba de fuego para la pareja porque siempre se habla de las numerosas rupturas tras las vacaciones.
Claro, el problema no son las vacaciones, el problema es que de repente nos encontramos dos personas que durante el año apenas nos hemos comunicado porque con este síndrome de la vida ocupada íbamos cada uno corriendo, metido en nuestro trabajo y haciendo de bomberos toreros con los niños y con los padres, y cuando tenemos un tiempo que se supone que es de calidad, en el que podemos hablar, hacer cosas juntos, nos damos cuenta que hemos cambiado, que el carácter avinagrado que llevamos de todo el año lo sacamos en verano y entonces estamos irascibles, gritamos, no compartimos y muchas veces pensamos, pero bueno, ¿quién es la persona que tengo al lado que ya no la conozco, que no la reconozco, ¿no? Y el conflicto surge de no haber tenido tiempo de calidad para dedicarnos durante el año, porque de repente nos encontramos con uno o con una desconocida. Entonces, yo creo que el verano, después de un mal verano, no debería ser un motivo para romper, sino para plantearnos qué tipo de pareja queremos ser, qué cosas tenemos todavía en común, si aquellas cosas que nos distancian todavía son cosas que podemos cambiar, mejorar, buscar herramientas psicológicas, o si realmente la pareja ha ido muriendo a lo largo de los años y es en el verano donde nos hemos dado cuenta que ya no tenemos nada que ver. Entonces, en ese caso, sí tenemos que buscar una solución, porque una pareja no es para estar sobreviviendo.
Claro, evidentemente. Bueno, más mensajes, ¿eh? Está la gente a tope. Leo, a mí el estrés me provocó arritmias y glucosa alta. Bueno, pues lo que comentábamos de ese aspecto psicosomático de la ansiedad, sí, y del estrés.
Sí, exactamente. Y claro, estas cosas cuando dan señales es que ya estás mal.
Claro.
Y por eso es tan importante que la gente se autorregule y que entienda que tenemos el derecho, no el premio, el derecho a descansar diariamente, a tener ese bienestar emocional, que necesitamos dormir nuestras horas, que tiene que haber un tiempo sí o sí para hacer deporte. La gente que dice, yo es que no tengo tiempo para hacer ejercicio en mi vida, tú tienes que cambiar tu vida. Si tú en tu vida no tienes tiempo para el ejercicio y para dormir, tienes que cambiar tu estilo de vida, como sea. O tienes que hacer renuncias a las cosas que haces, o tienes que delegar de lo que haces, o tienes que priorizar, o tienes que cambiar de trabajo cuando puedas. Pero lo que no puedes hacer es tener una vida con hábitos de vida insanos que están matando tu salud y que te hacen enfermar. Porque, ¿qué vida es esa? Una vida en la que lo que tú haces te lleva a enfermar. No es una vida digna.
Me encanta, ese concepto de descansar no es un premio, es un derecho.
Es un derecho.
Patricia, la actualidad es la que es y quiero aprovechar que charlo hoy contigo esta noticia que nos ha dejado, bueno, pues en particular en Vizcaya y en Bilbao, en fuera de juego, y perdona el atraco, pero es que claro, tú tienes un bagaje muy importante en el mundo del fútbol.
Sí.
Bueno, de hecho, se te considera una pionera en trasladar las herramientas de la psicología al fútbol. Has trabajado en varios clubes, Mallorca, Betis, etcétera. Y a última hora de ayer conocimos que un jugador muy emblemático del Athletic, Geray, que de hecho es uno de los capitanes, ha dado positivo en un
Sí.
control antidoping que le realizó la UEFA a finales de la temporada pasada. Él, evidentemente, ha lanzado un comunicado diciendo que su positivo está relacionado con un componente incluido en un tratamiento que está tomando para combatir la alopecia. Tiene alopecia porque es una secuela del cáncer que Geray padeció hace unos años. Bueno,
Sí.
evidentemente, el jugador, la normativa disciplinaria es la que es, ha sido apartado a la espera de que se aclare. Como psicóloga, ¿tú qué le dirías a Geray, a un jugador, a un profesional que está en ese caso?
Buah, yo trataría de ser súper compasiva conmigo misma porque estamos hablando de una persona, como tú dices, emblemática, una persona que ha pasado una situación durísima como es un cáncer, que además está tratando, hay muchos tipos de cánceres que hay gente a la que le vuelve a salir el pelo, otra gente a la que no. Y realmente para muchas personas la falta de pelo genera un gran problema de autoestima. Entonces, yo creo que tenemos que ser compasivos con él, tratar de esperar a que a que se dé una explicación o se entienda qué ha pasado, y sobre todo compasivo con él mismo, porque hoy en día en las redes sociales, como tú cometas, entre comillas, digo, un error, o lo que las demás personas entiendan que es un error, la gente se te tira encima, ¿no? Entonces aquí aparece esa discusión polarizada de unos que defienden a muerte a la persona, otros que lo atacan hasta morir. Entonces yo creo que la gente deberíamos ser como muy compasivos y respetuosos con esta situación hasta que se aclare lo que hay, pero empezando por la persona, que muchas veces la persona con la visibilidad que tiene tan expuesta
Claro.
delante de los demás empieza a culparse de cómo no comuniqué esto, cómo no lo dije o cómo no lo sabía o cómo yo qué sé, ¿sabes? Entonces, ojo, que ahora hay que dar mucho amor porque bastante ha tenido ya esta persona como para que encima ahora empiece a sentirse culpable o los demás lo ataquen. Vamos a esperar a ver qué pasa.
Pues me parece un buenísimo consejo así de primeras, e insisto, que perdona el atraco, pero quería
No
aprovechar
te preocupes,
la
solo faltaba.
oportunidad de charlar contigo. Con Patricia Ramírez, Patri psicóloga, que vuelve. Bueno, ya te van a poner plaza fija en algún hotel de Bilbao, Patri, porque es que estás en Bilbao cada dos por tres y bueno, y
Me encanta
es
Bilbao.
motivo de alegría, desde luego, que vuelve este fin de
Sí.
semana al Teatro Campos con La ansiedad
Sí.
no mata, pero fatiga, con Rafa Blanca, con él hace de el que tiene ansiedad. Que es que.
Sí, Rafa Blanca hace de hetero básico que ha hecho un curso para dejar de ser hetero básico. Y claro, al dejar de ser hetero básico
Le entra la
y tener
ansiedad,
una
claro.
vida, yo creo que paralela a lo que muchas mujeres sentimos en el día a día con todas esas tareas invisibles, todas las obligaciones, él empieza a sentir un nivel de ansiedad altísima. Y se va encontrando conmigo en diferentes situaciones y le voy dando esas pequeñas herramientas para combatirla. Creo que es una obra súper divertida, muy
Sí.
lúdica, pero además es que te llevas un montón de consejos para trabajar la ansiedad.
Y
Así que
llevas
esperamos a todos este domingo.
este domingo en el campus y llevas años girando con ella, además.
Pues van a ser ya 5 años y es
Buah.
la última vez que actuamos en Bilbao con esta obra y porque ya acabamos en diciembre. Es una obra que ya la cerramos después de 5 años y es la última vez que actuamos ahí en Bilbao con mucha pena porque el Campos para nosotros es un teatro maravilloso y la gente maravillosa.
Pues oportunidad inmejorable para La ansiedad no mata, pero fatiga. Patricia Ramírez, Patri psicóloga, muchísimas gracias. Como siempre, un lujazo charlar contigo y buen verano.
Venga, un besito muy grande, que disfrutes de tus vacaciones, Chema.
Gracias, gracias.